La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El pasado viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo público el contenido de un informe especial sobre la educación y la pandemia, es decir, qué tanto ha impactado a los niños, a los adolescentes, a los chicos de preparatoria, en este caso, este regreso a clases, y si se están siguiendo todos los protocolos y hay condiciones en todas las escuelas. Un punto importante que hay que destacar es la deserción escolar. Para hablar de este tema, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al licenciado Tomás Eduardo Trinidad López. Él es responsable del área de niñas, niños y adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda. A tus órdenes, ¿cómo están?
Gracias, muy bien. Platíquenos un poquito las conclusiones y el trabajo que se desarrolló para realizar este informe especial que tiene que ver con la educación de los niños.
Claro que sí, Griselda. Mira, te comento, este informe denominado El impacto de la pandemia por COVID-19 en la educación de niñas, niños y adolescentes en Jalisco. Hemos estado desde que inició la pandemia en el área especializada de niñez de aquí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, revisando cómo ha impactado de manera directa e indirecta a niñas, niños y adolescentes de todos los perfiles. Estamos hablando que hemos emitido informes de niños que están en centros de asistencia social, cómo les pegó el tema de la pandemia, niños en la comunidad indígena, cómo les ha pegado la pandemia. Y este informe se enfocó desde el mes de agosto. Bueno, te comento que antes, en el mes de julio, comenzamos con un informe y una consulta infantil a niñas, niños y adolescentes del estado. Esta consulta justo la enfocamos en el tema de cuál era la percepción de las niñas y los niños de Jalisco respecto al posible regreso a clases presenciales. Esto lo hicimos durante el mes de julio en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Desde luego, en este informe, que también está publicado, dimos cuenta, y los niños en su pues representamos en la voz de los niños lo que nos comentaban de la gran emoción que les causaba regresar a clases presenciales, derivado de que ya llevaba esto más de un año y que los niños no se acostumbraban a estudiar en casa y que extrañaban muchísimo las clases presenciales, pero más a convivir con sus amigas y con sus amigos y aprender directamente en clase, ya que desde casa sentían que no aprendían lo suficiente. Esos fueron como algunos hallazgos que encontramos en esta consulta, y este informe fue enfocado, del que vamos a comentar, fue enfocado para investigar cómo estaba todo el sistema educativo, específicamente la estructura o los centros escolares, respecto a temas, porque medimos 5 indicadores que tienen que ver con las medidas de prevención para prevenir el COVID-19 que se iban a implementar en los centros escolares. Revisamos las condiciones de los centros educativos, revisamos también las condiciones de seguridad, las medidas académicas y formativas que se iban a implementar de cara al regreso a clase, y las necesidades que presentaban los centros escolares. ¿Qué hicimos con este informe? Hicimos una consulta general y hicimos visitas a los centros escolares en 33 municipios del estado. O sea, priorizamos desde luego ciudades grandes y ciudades medias, donde se concentra más presencia de niñas, niños y adolescentes, y donde se ubican centros escolares. Otro tema que priorizamos de este informe es que los centros escolares se encontraran ubicados en polígonos de pobreza, de violencia y delincuencia, adicciones, abandono escolar, y desde luego que también hubiera municipios con presencia de pueblos originarios. Esos fueron las características que tomamos en cuenta para visitar centros escolares en estos espacios. ¿Qué encontramos? En cuestiones de las medidas de prevención para mitigar el COVID, la mayoría de los centros escolares tenían una estrategia pues muy bien montada. Una vez en el regreso a clases, estuvimos a través de los visitadores generales y personal especializado de aquí de la comisión, cubrimos toda la jornada de regreso, que fue el 30 de agosto, y nos dimos cuenta que en algunos centros escolares pues no se tomaba la temperatura. Si bien los papás firmaron una carta compromiso, donde inclusive los niños llegaban a las escuelas con esta carta firmada por los papás de que no presentaba un síntoma, pero para nosotros es muy importante que en su caso sí se tomara la temperatura, independientemente que días antes o un día antes el niño no haya presentado algún síntoma. También en otro tema de las medidas de prevención, encontramos que, y este es un tema muy importante, el 23% de los docentes en los centros escolares que visitamos no se habían aplicado la vacuna por COVID-19. Y ese es un riesgo definitivamente tanto para ellos como para los niños y todo el personal que se ve involucrado ahora en el regreso a clases. En el indicador que medimos de las condiciones generales del centro educativo, te comento que el 5% de los centros no contaba con energía eléctrica. Desde luego, las problemáticas variaron entre el norte, el sur y el centro del estado. O sea, te puedo comentar que en el sur, justo nos tocó con el tema del huracán, desde luego las escuelas, algunas no regresaron y tuvieron que atrasar el regreso a clases derivado del huracán, que hubo daños a la infraestructura de centros escolares. En la zona norte, desde luego, la realidad fue un poco distinta. El tema de la conectividad y que los niños no tenían instrumentos para regresar a clase, y además sumándole la problemática de los maestros, ya que tienen meses que no perciben un salario, hablando de los maestros indígenas wixárikas, y desde luego aquí en la zona centro del estado, en la región 12, encontramos un porcentaje importante de centros escolares que habían sido vandalizados, habían sido robados. En este informe que publicamos justo el viernes pasado, como lo menciona, vienen evidencias, vienen fotografías de cómo encontramos los centros escolares en la zona centro, que fue donde más se concentraron este tipo de características de robo y vandalización. Y bueno, la ciudadanía lo puede revisar y lo puede consultar en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en redes sociales de la misma comisión. Bueno, continúo. Te comento también que no solamente esta parte de la energía eléctrica que encontramos, sino también el 13% no contaba con agua potable, y la energía, el agua potable también pega, bueno, la energía en el internet, si no tienes luz, no tienes internet, y el agua potable, desde luego, eso impacta que no tiene para lavarse las manos los niños, los maestros, los baños, inclusive, no funcionan sin este tema del agua. Y del 63% de los planteles, solamente el 37%, del 100% de los planteles, el 37% solamente contaban con internet, y te estoy hablando de ciudades grandes y medias, que se supone que tendría que haber cobertura al 100%, pero aún encontramos planteles que carecían de este servicio. Sí. Y esto impacta en el modelo híbrido que establece la Secretaría de Educación a través de la Estrategia Nacional para el Regreso a Clases. Estamos hablando que va a ser un modelo híbrido donde los niños van a combinar las clases presenciales también con trabajo en casa. Es una necesidad la comunicación, y desde luego, bueno, la herramienta de internet es básica para generar eso.
Hay un dato que me parece preocupante: el 23% que ustedes están encontrando de maestros que no han sido vacunados contra el COVID-19, ¿cuál es la recomendación que le están haciendo la Secretaría de Educación en Jalisco? Porque no es una obligación, pero también es un riesgo muy alto y está por encima de lo que había reportado la Secretaría de Educación de maestros que no habían sido inmunizados.
Sí, claro que sí. Ese es un trabajo y es también responsabilidad de todos los ciudadanos, pues. Y además estamos viendo, en este caso en específico, es garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Jalisco. Y si es un requisito para garantizar estos derechos, y todos tenemos este compromiso. El llamado a la Secretaría de Educación fue sensibilizar a los maestros. Desde luego, no es un tema obligatorio la vacuna, pero en esta situación sí tenemos que ponderar la salud de las niñas, niños y adolescentes. Si bien los niños, como te comentaba en un principio, en el informe donde los niños, en la consulta que hicimos, los niños nos decían que estaban felices de regresar a clases y que extrañaban trabajar con sus, jugar con sus compañeros, también tenían preocupaciones, y una de las preocupaciones de los niños era que se contagiaran. Entonces yo creo que si bien ya somos adultos, nosotros tenemos que garantizar estos derechos, y el derecho a la educación y el derecho a la salud aquí no están en una situación de ponderar, sino los dos son importantes para las niñas, niños y adolescentes. Y fue justo la semana pasada, el mismo miércoles por la tarde, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la primera visitadora general, tuvieron reunión con el secretario de Educación, y en esta mesa de trabajo se hicieron, bueno, primero se le presentó el informe, se le presentaron los hallazgos, desde luego, y se generaron compromisos. Entonces ya hay una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación desde el miércoles pasado, que se presentó físicamente este documento al Secretario de Educación.
Sí, entonces se les está recomendando sensibilizar a los profesores. Son de todas las edades, porque uno pensaría que es de acuerdo a las estadísticas, los mayores de 50 son los que habían tenido una mayor renuencia a aplicarse la vacuna.
Fíjate que acá fue un poco distinto, porque los maestros y las maestras que no presentaron, bueno, que nos informaron que no se habían presentado vacunas, estaban en la media de 40, entre 40 y 50. Entonces, sí hubo variantes hacia arriba y variantes hacia abajo en la edad,
sí,
pero el promedio estaba en ese rango.
40 y 50 son personas jóvenes, diríamoslo así.
Adultos jóvenes,
adultos,
claro.
Adultos jóvenes, efectivamente. Ahora, otro de los puntos destacados de este informe especial de la Comisión de Derechos Humanos es la deserción escolar. ¿Cuántos niños, en términos generales, no tuvieron oportunidad de estar en clases y además decidieron abandonar la escuela?
Este fue un tema que le pedimos a la Secretaría de Educación antes del regreso a clases que nos informara cómo les fue en el ciclo escolar pasado, es decir, el que culminó, el ciclo escolar 2020-2021, que fue el grueso de la pandemia, y ellos por escrito nos informaron que un total de 49.300 niñas, niños y adolescentes abandonaron el ciclo escolar debido a la contingencia por COVID-19. De entre estos niños de primaria fueron 6.722, de secundaria fueron 18.488 y de bachillerato fueron 24.091 niños, sumando casi 49.301 que te comento. ¿Qué concluimos nosotros? O sea, hay dos cosas muy importantes que queremos resaltar en este informe. Una, si bien sí hay niños con esta situación de abandono o deserción escolar derivado del COVID, tenemos una inmensidad de niñas, niños y adolescentes que desde luego se encuentran con rezago educativo. Estamos hablando que no podemos garantizar el aprendizaje en este primer ejercicio de año y medio que va de la pandemia a través del aprendizaje en casa, y sumándole al tema de que niñas, niños y adolescentes no todos tenían las herramientas en casa, no todos tenían acceso a internet, no todos tenían, inclusive estamos hablando de comunidades burráricas o niñez en extrema pobreza en Jalisco, no tenían acceso al televisor para estudiar, ¿no? Uh-huh. Entonces este tema es muy importante. Son dos retos: una, trabajar en el tema de la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes, y otra que tiene que ver con el rezago que ha generado la pandemia por COVID, y le sumamos un tercero, que los maestros tendrán que adquirir nuevas herramientas. Si bien los maestros están preparados y su formación académica fue para brindar aprendizaje en las aulas, los maestros tendrán que actualizarse en herramientas electrónicas y de este tipo para poder garantizar este modelo o esta estrategia nacional donde contempla el modelo híbrido, ¿no?
Sí. Ahora, ¿las familias sacaron a estos niños por problemas económicos o simplemente porque no estaban aprendiendo?
Hubo varios temas. Tiene que ver con, sí, muchos niños, y que ahorita estamos con otro tercer informe que tiene que ver con trabajo infantil, pero impactó el tema económico porque niños tuvieron que salir a trabajar, otros niños, justo por lo que te comentaba, no tenían herramientas y no culminaron el ciclo escolar, y otros tuvieron que ver que decidieron ya no continuar estudiando.
Una situación bastante complicada. ¿Cuál es el impacto que tienen los informes especiales como este? Es decir, como sociedad y como autoridad, ¿qué tenemos que hacer con estos datos?
Desde luego, estos informes están publicados y van directo para sensibilizar al público en general. Pero las autoridades involucradas, en este caso al final del informe, la ciudadanía lo puede ver, presentamos proposiciones a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación Jalisco, y autoridades que tienen que ver con la atención de niñas, niños y adolescentes, como es el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que ambas están dentro del Sistema de Asistencia Social y la Secretaría General de Gobierno. Pero la autoridad involucrada directa es la Secretaría de Educación. Desde luego, le solicitamos y ellos tienen término de 10 días para ratificar las proposiciones que hacemos, es decir, que se aceptan las proposiciones. En caso de no tener una respuesta, se entiende, respuesta por escrito, ¿eh? Entendemos que están aceptando y generamos una mesa de trabajo y damos seguimiento a cada una de las proposiciones que hacemos en este informe. Esas son las dos variantes que hacemos a las autoridades involucradas y para sensibilizar al público en general.
Bien, pues le agradecemos, Tomás Eduardo Trinidad López, que nos dé los puntos más destacados de este informe. ¿Se quedó alguno pendiente? Uno era, por supuesto, este porcentaje elevado, digámoslo así, de maestros no vacunados. Otro era la deserción escolar, las condiciones de los planteles, algunos sin agua, algunos sin energía eléctrica, muchos sin internet. ¿Se queda algún punto que sea importante que no tocamos?
Sí, mira, la estrategia nacional para el regreso a clases presenciales establece que todos los centros escolares deberán conformar un comité de salud. Este comité, que no tiene que ver con el consejo técnico, este comité tendrá que estar conformado por padres de familia, por maestros, y por personal administrativo, justo que este comité tendrá que implementar estas medidas y tendrá que estar al pendiente, hablando de las medidas preventivas para posible contagio por COVID, y al pendiente de implementarla. Desde luego, el 80% de los centros escolares que visitamos tenían ya instalado este comité de salud, pero justo este comité no tenía los recursos necesarios para aplicar estas medidas preventivas, es decir, no contaban todavía con recursos para, si bien la Secretaría de Educación implementó y otorgó insumos como gel antibacterial, cloro y algunos otros insumos para el regreso a clases, este comité tendrá que estar manteniendo todas estas medidas durante el ciclo escolar. Y te comento que del 80% de los centros escolares manifestó no contar con recursos económicos para adquirir o reponer equipos de cómputo tecnológicos faltantes derivados de los robos o las vandalizaciones que hicieron en los centros escolares. Entonces concluimos con estos dos indicadores que me faltaba comentarte.
Bien, pues Tomás Eduardo Trinidad López, responsable del área de niñas, niños y adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, muchísimas gracias por la entrevista.
Te agradezco muchísimo y pues invitamos a la ciudadanía que estén al pendiente de nuestra página de internet, de nuestras redes sociales. Estamos publicando los informes y todo lo que hacemos respecto al tema de niñas, niños y adolescentes, y te dejamos nuestro teléfono, que es el 33-36-69-1100, la extensión 225 del área de niñas, niños y adolescentes de aquí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco.
Muy bien, pues muchas gracias, excelente lunes.
Te agradezco.
Un abrazo.
Saludos.